El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante, del imaginante. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
En su viaje estelar, Babelia va rozando, estrella por estrella, los universos imaginativos de los babeliantes y las babeliantas que nos escuchan. Hoy, cuando orbitamos la 23ª constelación, pedimos a la mitológica Andrómeda que ilumine con generosidad y fortuna el presente encuentro.
Andrómeda, en la mitología griega, era hija de Cefeo y de Casiopea, reyes de Etiopía. Casiopea, presumiendo ser tan bella como las Nereidas, provocó la furia del dios del mar Poseidón, quien envió una inundación sobre la tierra y un monstruo marino para que acabase con hombres y ganado. Sabiendo por el oráculo de Amón que no podrían encontrar una solución hasta casar a su hija Andrómeda con el monstruo, el rey Cefeo la dejó encadenada a una roca, desnuda y con joyas. Perseo, cabalgando por el aire en su Pegaso, de vuelta tras matar a la Gorgona, vio a Andrómeda y se enamoró de ella. Bajó a la playa a hablar con Cefeo y Casiopea para pedir su mano si la libraba del monstruo marino. Los padres aceptaron de mala gana. Perseo luchó con el monstruo marino y usó la cabeza de la medusa para petrificar al animal y convertirlo en coral. Después desató a Andrómeda y fue feliz a contraer el prometido matrimonio. Pero Casiopea se negó porque ya le había prometido su mano al príncipe Agenor. Perseo luchó contra él y su séquito y después de matar a muchos se vio obligado a usar la cabeza de la medusa y petrificó a los que quedaban. Andrómeda se casó felizmente con Perseo y se convirtió en la madre de 6 hijos: Perses, Alceo, Néstor, Eleo, Electrión, Esténelo y su hija Gorgófene. Sus descendientes gobernaron Micenas. Según esta mitología, Perses es el ancestro de los persas. Andrómeda, de Lope de Vega. Atada al mar, Andrómeda lloraba, los nácares abriéndose al rocío, que en sus conchas cuajado en cristal frío, en cándidos aljófares trocaba. Besaba el pie, las peñas ablandaba, humilde el mar como pequeño río, volviendo el sol la primavera estío, parado en su cenit la contemplaba. Los cabellos al viento bullicioso, que la cubra con ellos le rogaban, ya que testigo fue de iguales dichas. Y celosas de ver su cuerpo hermoso, las Nereidas su fin solicitaban, que aún hay quien tenga envidia en las desdichas.
Babelia.
Un poeta nos colma de afirmaciones o de dudas cuando se corresponde con el pulso de nuestras íntimas búsquedas. Eso le pasa al escritor Julio César Correa con el poeta argentino Juan Gelman. Para compartirlos con Babelia, seleccionó los siguientes textos de su predilección.
poemas de Sidney Wetz, de Juan Gelman. Lamento por los ojos de Vernon Bries. Todas las palomas de la tarde perseguían a Vernon Bries y era maravilloso verlo huir de tanta crueldad o blancor, pero él creía hacer esfuerzos para volar con ellas, y en realidad hacía esfuerzos para volar con ellas, pobrecitas. Ah, Vernon, verdadero de arriba, verdadero de abajo, poco hay en el mundo, decía al escapar o volar, y sus ojos manchados por la dura contemplación no vivían en paz perpetuamente. Hechos y deshechos, vivían mal o tristes o encontrando pobreza. Se supo que los ojos de Vernon Bries vivían así, adorando pájaros, ríos, cataratas, el océano extenso, las lluvias, los colores, las amadas que giran por el aire. Esos ojos se encerraban a veces en el baño para llorar. Ah, decían, si árboles fuéramos. Pero eso se supo después. Las palomas reventaron los ojos de Vernon Bries una tarde y vieron las raíces que bajaban a tierra, y también las comieron, gozosas por todo lo que vuela. Hay palomas que brillan al sol. Cuando piensan en Vernon Bries, como hojitas le salen del pico, pero a él se los llevan los tábanos, y estaba como rojo de miel. Puede ver los aplausos que hubieron cuando los ojos de Vernon Bries se alejaron, como fuego sin ruido apagándose en fantástico vuelo orbital. Lamento por el ciruelo de Cat Cunningham. Cat Cunningham tenía 50 años y un ciruelo cuando descubrió la maldad. Los ojos se le pusieron verdes, la boca gris y azul alternativamente. Daba como señales al empezar el día. Eso no es todo. Del vientre le empezaron a subir vientos que lo hacían volar y girar alrededor del planeta y de su casa como un alma maldita o en pena que trabajara a todo tren. Oh, Cat Cunningham, no se hacía ninguna ilusión. Con lágrimas secas regaba el ciruelo, que florecía de espaldas al asunto, peleando con los pájaros que lo venían a romper. Eso daba una música que Cat Cunningham escuchaba a la tarde a modo de consuelo. Entre ciruelo y pájaros había una especie de tratado o misión, y prolongaban temblores, ruidos, miedos, luchas, elecciones, furias. Oh, Cap, solía decir Cap, he aquí las casualidades que organizan tu cuerpo, son como los monos santos de Panini, caprichosos y verdaderos tristes. Decía Cap Cunningham, y más, oh carbono y nitrógeno detenidos por mí, decía, oro serán ahora que termine, ¿a dónde irán ustedes, huesos o carne, sangre, ojo, perfil, dientes, qué era? Nunca se supo a dónde fueron, o qué fue la congoja de Cap Cunningham los viernes por la tarde, cuando era hermoso y parecía encenderse bajo el cielo imparcial. Pero se supo lo siguiente, toda la biología atada por Cat Cunningham crepitó libre cuando él murió, y ahí el ciruelo se detuvo. Nunca más trabajó con los pájaros, nunca más hizo ruido, ciruelito.
Babelia.
El grupo Los Quiaqueños sería la base del quinteto vocal Tiempo, uno de los conjuntos pertenecientes al movimiento del nuevo cancionero argentino. Desde 1970 integran a su repertorio lo mejor de los poetas y artistas de América Latina. Entre sus éxitos más reconocidos hallamos este taquirari boliviano denominado El Cambá.
Vengo del rancho del Montacú, donde canta el sayú, y en casa ayer se traigo urujú pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú yo traigo somo pa' convidarlo al patrón, y a
aquí en mitad y traigo el alcohol para ablandarle el corazón.
Y de borracho yo le diré, arrégleme las cuentitas, patrón. No quiero más trabajar por acá, quiero irme para el poblado. Y el patrón de no olvidar, agárrenme ese campo por favor. Mírenle las arrobitas nomás y que sepa de lugar.
Del rancho del Montacú, donde canta el sayú, y en casa ayer se trae gurupú pa' vender en Santa Cruz. Vengo del rancho del Montacú, donde canta el sayú, y en casa ayer se trae gurupú pa' vender en Santa Cruz.
Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón de no caudirá,
agárreme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar.
Los cantores populares tienen un lugar definido en los estantes de la memoria colectiva. Nuestro director rescata de sus recuerdos musicales una nota especial que lleva por título Estampas Magaldianas.
Contaba mi madre que mientras mi abuela estregaba y jugaba las montañas de ropa, que eran su oficio, cantaba de memoria una canción popular, de moda, en la radio de la época, y cuyo intérprete era Agustín Magaldi. El tema, que hablaba de un oficio en extinción, se titulaba Afilador, y fue también un clásico de mis tiempos tangueros. Años más tarde, cuando mi abuela lidiaba con los fardos oprobiosos de una larga enfermedad, conseguí la canción e hice que la escuchara. Pero mi abuela no solo había olvidado el tema, sino casi toda su vida de entonces. Y la rueda implacable del tiempo siguió su curso, como en estas letras.
Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chipa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán.
La evocación perdida de mi abuela encontró en otro recuerdo de infancia su vindicación temporal. Los domingos por la mañana tuvieron un olor y un sonido difíciles de olvidar. Olían arepa y carne asada y sonaban a Magaldi. Y claro, en la voz de mi madre, esas canciones tenían un poderoso eco de reivindicación social y familiar que no era del gusto de los hombres tangueros y bebedores de mi familia.
Malvado es el hombre que infiere los penes, infame es el hombre que bebe y se va. Y deja la fuerte la flor y no piensa siquiera que un ser nacerá.
No era de extrañar, pues, que las militancias posteriores, los años inmensos de la lucha intelectual, estuvieran salpicados de acentos magaldianos. Antes de la erupción del Ruiz, por ejemplo, en compañía de León, viejo cofrade, mientras veíamos caer una lluvia de ceniza volcánica sobre Anserma, sellamos una perdurable amistad cantando. Hoy puedo decir, en honor a ese encuentro y al escándalo cantable de aquella noche, que solamente con repasar aquella melodía, la amistad no solo se renueva, sino que reencuentra su pleno sentido de solidaridad.
Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo. Es el mismo Poncho Pampa que en su cuna cuando chico muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó. Yo vi a ir al campo santo y a la par de su abuelita con su daga y con mis uñas una fosa voy a abrir y a su pobre madrecita, y a su pobre madrecita le diré que usted se ha ido y que pronto va a venir.
Al final de estas estampas magaldianas, me resta tomar partido por el tono retro, kitsch y melancólico del cantor. Es posible que una voz tan dotada no hubiera alcanzado las aureolas del mito si no fuera por su arbitraria elección de melodramas camperos y urbanos. Pero como alegaron en su momento Boulez, Peiter y su epígono Borges, es imposible en la música separar el fondo de la forma. El fondo de Magaldi que me toca y complace suena más o menos así.
¿Quién eres tú? Porque a tu lado tiemblo de emoción. ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de esplendor. ¿Quién eres tú? Para que yo muera.
Babelia.
Tiene otro sabor la poesía cuando quien la dice es su propio autor. La R rodada de Julio Cortázar tiene algo de embrujo, como embrujados son sus inagotables empeños creativos. En su peculiar tono, dos ejemplos.
De un ciclo de poemas escrito en Cuba y titulado Naufragios en la isla, elijo el llamado Dadora de las playas. De tus muchísimos amantes guardas destrezas, inesperados sesgos, caprichos repentinos y falsas negativas que una sonrisa desmantela. Quizá la intermitencia de unos ojos hincados en el goce y bruscamente, sin aviso, esa obstinada negativa a abrir los párpados. No sé, cosas esquivas, cambios que remontan a gustos superpuestos, a músicas distintas, a tantos bares donde diferentes manos te leyeron y donde diferentes nombres entraron en tu alerta indiferencia de pasajera, de indescifrable francotiradora. A mi vez, dejaré en tu piel la huella de estas ceremonias, de hábitos definidos, de maneras y de ángulos. Oh arena, donde tantos arquitectos levantaron sus torres y sus puentes para que el viento los llevara mientras tú te volvías al malecón o al bar, virgen a tu manera, la manera mejor y más hermosa de ser virgen, dadora de las playas para los nuevos juegos. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
Babelia.
Residente en Babelia o reincidente, como ustedes quieran, Fernando Cano hace uso de su guitarra y su voz para entregarnos su muy personal versión de La Suerte.
¿Qué quiere la suerte? Que anda por mi casa para recordarme que tengo una deuda que no se le escapa. Ya me puso el precio, ¿qué más esperaba? Si me regaló tu perfume, tus besos a cambio de nada. Tal vez me robará los pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada, la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril, la clave de los sueños que he guardado en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Quiere la suerte que anda por mi casa. Hay algo que quiso decirme al oído y no se animaba. Ya me tiene el precio, ya sacó su espada. Pretende cobrarme que puso en mis besos la piel de tu espalda. Tal vez me robará los pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada, la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril, la clave de los sueños que he guardado en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Llevará por siempre la pasión de abril, la clave de los sueños que he guardado en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir.
Una poesía sin artificios ni retóricas vanas es la que ha venido cortejando León Darío Gil en los últimos años. De esta obra tan diferente como sólida, Babelia quiere escuchar en su voz algunos poemas.
Números. El cero tiene, con la H muda que no suena, un recóndito parecido, no vale nada a la izquierda. El uno es uno mismo, la identidad, no tan largo como las seis de los relojes, pero sí así de flaco, y es un tango de Disépolo. Ella y él es el dos, la pareja es el amor. Una N de pie y displicente es el tres, es el metido los celos, es el otro. Al cuatro lo trataba mi padre con una palabra hermosa. Es un desherenciado, le decía. Nunca lo apostó. Como a la U de la cigüeña que la escribo de un trazo y dos toques. Al cuatro lo escribo de tres trazos. El palito oblicuo que baja, el otro que lo corta en isósceles, el otro que lo corta en isósceles y el último que los amarra y lo deja como una flecha enana y mueca. El cinco es un creído con su copete de pájaro lucido, en la escuela lo multiplicaba como una canción y no como una lección. El 6 es un caracol que lucha inútil por desenroscarse. De 6es está plagada la cédula de mi madre, 616-066 de Caramanta, Antioquia. El 7 es la suerte, lleno de beneficios, de maleficios y de apostadores. El 8 es, encima de un 0, otro 0 perezoso descansando. El 9 es un palito embarazado en la cabeza. Sencillo, elemental es el 10 si es feliz. Sumarlo, restarlo, multiplicarlo o dividirlo es una dicha. El 74 me duele. Son los años que pensaba durar mi padre. Duró 4 más, aposta 4, sube serenciado. El 139, como debería llamarse esta ocurrencia, es el número de la buseta de Palmira que, pensativo, de Armenia me trajo a Manizales un domingo del mes 11, entre canciones felices, miles de rayos, truenos y ventiscas. Encargos, poema recogido. Todavía quedan, no traiga papas. 2 atados de panela de buen color. 1 libra de frijoles, fíjese que no estén malos. 1 cajita de maicena de vainilla. 1 kilo de azúcar de la nueva. Avena Quaker en hojuelas. Café del de siempre. 1 libra de lentejas de empaque azul. Jabón de olor para el cuerpo. Todavía hay para la ropa. Canela en astillas. Azafrán el buen gusto, ese, 3 papeletas. Cominos en bruto. 1 caja de caldo, pero el otro. Aceite, 0 colesterol, 1 frasco. La veladora roja para el tadeo de la cocina y la blanca para el niño de la sala. Si no es de durazno, no traiga gelatina. Chocolate amargo. Velas de las grandes, 1 paquete, amarillas. Doble hoja, que sea Scott, 1 rollo. No se le olvide las aromáticas suyas. Fósforos, que no pierdan la cabeza. Vinagre de manzanas, eso es barato, 1 frasco. 1 tubito de pega fina para pegarle el cuello al cisne del chifonier. Para mí, no me las compre con alas, como la otra vez. Búsqueme sencillas. Y 1 tarrito de condensada para los 2.
Babelia.
Tejimos esta Babelia. En la locución, Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Hincapié. En el libreto, León Darío Gil Ramírez. Y en la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.